Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, ya han escuchado ustedes, voces. La tertulia de mediodía de Buenos Días Madrid está siempre muy animada. Empieza antes de tiempo y no acaba nunca, porque después cuando se cierran los micrófonos aquí siguen opinando, porque en esta tertulia hemos decidido que no se opina, se opinea. Directamente, porque como vamos de Herodes a Pilatos, vamos de un tema a otro, nos reímos, comentamos, nos ponemos serios, nos ponemos tristes, en fin, un poquito de todo. Maite Alcaraz, muy buena.
Buenas, hemos escuchado voces y no sabemos.
Psicofonías
aquí en... No lo saben los oyentes, pero ahora lo van a saber cuando tú presentes a mis compañeros, que eran los que estaban hablando. ¿Sí?
Bienvenida, Maite.
Gracias.
Antonio Martín Bomol, que era la voz de la psicofonía. Muy buena. ¿Qué pasa?
Muy buena.
¿Qué te pasa? A ver.
Una alegría enorme ver a estos contertulios.
Es que esto es como un saloncito de casa.
Los viernes no los veo, pero vamos, es que esto es un placer.
Es que esto es un lujo.
Es
perdona,
muy bueno,
compañero. Diciendo,
pero no me he dado cuenta que habías puesto ya los micrófonos en marcha.
Mira, estoy por
Podía
poner...
haber sido peor, ¿eh? Podía haber sonado otra cosa, cualquier barbaridad de las que solemos decir.
Imagínate que no me gustarais.
Daniel Ramírez, muy buena,
hola,
bienvenido.
Eli, ¿qué tal?
No, sí, yo creo que es que esta tertulia lo que debíamos hacer es abrir los micrófonos antes.
Claro.
Y sin avisar.
Y luego, durante la tertulia, poner minutos musicales y después volver a abrir los micrófonos cuando no se os oye ninguno. Bienvenidos a los tres. Bueno, vamos a empezar hoy por algo serio. Venga, luego ya tendremos tiempo de otras cuestiones, puesto que ayer acabamos con las joyas de Yves Saint Laurent en la tertulia. Hoy vamos a empezar con el Consejo de Estado, que ha avalado limitar el aforamiento a delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Solamente todo lo que no tiene que ver con el ejercicio del cargo quedaría fuera del aforamiento. Esto es una petición que se había hecho ya desde distintos sectores, pero no sé cómo lo veis vosotros. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Os parece regular?
Hombre, es un poco contradictorio, ¿no? Uh-huh. Porque en la idea y el concepto de eliminar los aforamientos está, por lo menos en el imaginario popular, que se ha encargado de alimentar los partidos fundamentalmente de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Que es que los políticos, evidentemente, tienen privilegios por ser políticos y, por tanto, que yo no lo comparto, por cierto, pero por tanto, hay que levantar ese aforamiento para que dejen de tener esa sobreprotección. Claro. Si tú les mantienes el aforamiento durante su ejecutoria política, pues claro, queda excluido, evidentemente, o queda incluido en ese aforamiento, mejor decir, la corrupción, la malversación, el cohecho, la prevaricación, todo lo que hacen en ejecución de sus cargos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un quiero y no puedo. Efectivamente, es venderle a la ciudadanía que se levanta ese aforamiento, pero no hacerlo precisamente cuando los políticos tienen manga ancha para hacer, ¿no? Y para gestionar nuestro dinero. Y antes de terminar, sí que me gustaría decir que cuando se ha vendido que el aforamiento supone que los políticos, poco menos, que no tienen que rendir cuentas a la justicia, eso no es así, no es cierto.
No tienen que hacer
lo que van es directamente al Supremo, depende al Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, y en muchos casos no pueden llevar todas las escalas que tiene un ciudadano normal para poder acudir a los uh-huh. tribunales. Con lo cual, hay comentarios e interpretaciones para todos los gustos. Pero esto, insisto, creo que se ha quedado a medio camino y no satisface pues el mantra que se había planteado por parte de la izquierda durante la crisis y durante el apogeo de los casos de corrupción, y era que a los políticos había que cortarle las alas para que no pudieran hacer eso.
Estamos en un momento, por lo menos yo tengo esa sensación, en la que se opta por estas cosas que son, como decía un poco Maite, sí pero no, pero intento contentar a todo el mundo y al final no dejo contento a nadie. Estamos
el
ahí,
abuso,
¿no?,
de la abstención, ¿no? Porque esto no deja de ser una abstención. O sea, a mí esto luego podemos entrar en harina y postularnos, ¿no? Si estamos a favor o en contra de los aforamientos. Pero yo creo que esto es una tomadura de pelo, quiero decir, porque claro, avalar o limitar el aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo, claro, faltaría más, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de un atropello, hombre, si un diputado va borracho y atropella a un señor por la calle, hombre, claro que tiene que ir a la justicia ordinaria. Sí. Pero es que claro, entonces, si lo avalamos solo y lo limitamos a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo, precisamente la reivindicación que exige la retirada de los aforamientos habla del ejercicio del cargo, habla del cohecho, habla de la prevaricación, habla de la malversación de fondos. Hombre, faltaría más que si un tío atropella a otro no vaya a ser juzgado de forma ordinaria. Entonces, yo creo que el debate está ahí, quitar los aforamientos, mantenerlos, pero lo que no puede ser es esta cosa que es a medias.
Claro, es que a mí me parece que en esta política en la que nos hemos instalado, donde fundamentalmente casi todo son medidas cosméticas más que realmente política, el problema es que se toman una serie de decisiones, pasos adelante, más por populismo que por otras cuestiones, y se olvidan sobre todo una cosa que es fundamental, que es la experiencia. Es decir, vamos a ver, si en este país hay aforamientos, es porque los legisladores se dieron cuenta durante muchísimo tiempo que la justicia a veces se utiliza para impedir que se pueda ejercer una labor. Vamos a ver. Los políticos, en estos momentos, tal y como están, se encuentran con que la vía judicial es un arma más política. Es decir, donde partidos de la oposición están constantemente denunciando a políticos para impedirles que sigan, que puedan ejercer su labor. Y lo único que se pide es que, bueno, pues, oye, que esas medidas las pueda ver un Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, porque son órganos mucho más especializados que los órganos judiciales menores. Pero no solamente los políticos están aforados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los policías?
Con los jueces. Aforados?
Los ladrones, los asesinos están constantemente denunciando a los propios policías para impedir que puedan ejercer su labor de persecución al crimen. Y si al final se quitan este tipo de aforamientos, pues lo único que vamos a hacer es policías apartados de su tarea porque les han denunciado aquellos que realmente ejercen el mal para la propia sociedad. Por tanto, a mí me parece que este tema de los aforamientos es un tema más profundo de lo que realmente parece y que no se debería de tomar tan a la ligera con medidas por parte de políticos para ganar algún voto al corto plazo, cuando después en el largo plazo nos vamos a encontrar con problemas que ya nos encontrábamos y que vinieron a tratar de sustituir estos aforamientos.
Es que quizá el problema de fondo esté en algo que ha dicho Maite. Esto de pronto se ha vendido como un gran privilegio, ¿no? El estar aforado, cuando realmente pues tampoco tiene por qué ser así.
No lo es, y además la mayor parte de los aforados son, como decía Beaumont, con toda claridad, y es que son policías, son jueces, son fiscales, no son los políticos. Claro. Otra cosa es que el legislador sí entendió que tenían que ser los políticos, pero no que se ampliara, como se ha ido ampliando, a diputados regionales, consejeros, presidentes autonómicos. Es decir, yo creo que en el espíritu del legislador no estaba eso. Lo que pasa es que hemos convertido lo que era una medida excepcional en 250.000 aforados en España.
Es que es uno de los países con mayor número de aforados en toda la Unión Europea.
Bueno, que somos un país con el mayor número de casi todo lo que se supone que es gasto.
Yo estoy de acuerdo con lo que habéis mencionado de que el aforamiento sobre el papel no es un privilegio político, y además, como bien remarcaba Antonio, tiene un sentido, y es que no se pueda convertir en que un diputado del PSOE o viceversa, del PP o viceversa, denuncie a otro para que luego no pueda en el Congreso al día siguiente pues aprobar una medida o tal y cual. Está claro que el aforamiento tiene un sentido. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica muchas veces se convierte en el privilegio, pero el problema no está en el aforamiento, sino en los problemas que apuntaba Antonio, que son de más calado, como por ejemplo la politización de la justicia. Claro. Es decir, claro, el político tiene que estar aforado para poder ejercer su labor, pero claro, lo que no puede ser es que el hecho de ser aforado luego le permita tener unos jueces que han estado señalados o influidos por su partido. Entonces, el problema no es el aforamiento, el problema es que en España la justicia, sobre todo en ese alto nivel, no está funcionando bien.
Bueno, pues ahí tienen ustedes ese aval del Consejo de Estado para limitar el aforamiento a los delitos que se puedan cometer mientras uno está ejerciendo su cargo, que es, yo estoy de acuerdo con el que es un quiero y no puedo, un sí pero no, un te dejo contento pero no dejo contento a nadie.
Cosmética, ¿no? Como nos habíamos comprometido, además, si recordáis, el propio Sánchez, si no recuerdo mal, hace un mes y medio, reunió poco menos que a todos los empresarios de España para contarles en el Consejo de Europa, la Casa de América, perdón, que iba a quitar los aforamientos. Y los iba a quitar pasado mañana, dijo, prácticamente el viernes que viene. Fijaos, ha pasado ya un mes y pico. No es tan fácil, no son tan fáciles las cosas. Y como yo creo que se ha encontrado con dificultades para hacerlo, pues ha dicho, bueno, me quedo aquí en tierra de nadie y a ver si contento y por lo menos que nadie me pueda espetar que no he hecho nada, ¿no?
Hombre, Maite, es que, vamos a ver, a mí me parece, no obstante, que para quitar los aforamientos necesitan reformar la Constitución y los estatutos de autonomía, por lo pronto. Sí. Igual que necesitan reformar después el Estatuto del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y eso no es tan fácil. Y con la composición que tenemos en estos momentos en las cámaras, tanto nacionales como autonómicas, pretender creer que va a haber un consenso sobre esto o sobre
todo.
Es ser un ingenuo por completo políticamente. Y es más, como abramos para el tema del aforamiento, la reforma constitucional, nos podemos encontrar con que acabamos sin rey.
Bueno, pues vamos a acabar con cualquier cosa.
Si me permitís una anécdota. Hace unos meses llevaba Ciudadanos una moción al Congreso de los Diputados. Para que la gente lo entienda, una moción es simplemente una toma de postura, no tiene un efecto vinculante, no tiene un efecto luego en la práctica. Y llevaba Ciudadanos precisamente la retirada de los aforamientos en el sentido absoluto, es decir, también para las cuestiones de ejercicio del cargo. Pues en los pasillos, después esa moción se aprobó, después de que se aprobara, y entonces en los pasillos hablábamos los periodistas con diputados de uno y otro grupo, ¿no? Y comentaban en los corrillos que, claro, todos se habían mostrado a favor de retirar los aforamientos para que la opinión pública no los criticase como los, digamos, los mantenedores de los privilegios, pero que luego no iba a ser posible el acuerdo, y lo estaban reconociendo, por lo que comentábamos, es decir, eso luego necesita una reforma de la Constitución. Entonces los partidos habían optado por decir sí a retirar los aforamientos cuando no tiene un efecto vinculante, pero luego decir, va, esto luego pasa el tiempo, nadie se acuerda, y como en la práctica las negociaciones no van a prosperar, pues decimos sí a retirar los aforamientos, cosa que nunca vamos a hacer.
Bueno, pues ahí está la versión de los pasillos. Cambio a las hipotecas. No vamos a hablar de los impuestos hipotecarios, que esto ya lo tenemos bastante exprimidito, pero hay una noticia que indica que el precio de las hipotecas en España ya se sitúa por encima de la media de la zona euro. El tipo hipotecario en el mercado español ha dejado de ser de los más baratos y ya supera el de países como Alemania, Francia o Italia. Y yo me pregunto, bueno, en esto no hay Unión Europea, quiero decir, no hay un consenso, no hay unanimidad. El precio del dinero, el precio del euro no es igual en todos los países europeos y no hay un cierto consenso en el diferencial que hay que añadir o no. Es el Euribor. Yo no
entiendo, pero el Euribor siempre le añades,
es sí, un poquito,
le añades,
¿no?,
un porcentaje que casi siempre es ahora últimamente pues del 1 y pico, ¿no? Y bueno, esto es un libre mercado y las entidades, es verdad que se rigen por el Euribor, que lo fija el Banco Europeo, pero eso no quita para que cada uno opte por sus ofertas, ¿no? Y hombre, yo creo que aquí en España ni tenemos los sueldos, ni tenemos efectivamente el nivel adquisitivo de países como Alemania, los que estamos superando las hipotecas. Y yo digo una cosa, que un planteamiento que me hacía un experto económico hace unos días y que me llamó la atención. Claro, cuando hablamos de hipotecas, parece que es que las hipotecas las piden los más privilegiados, ¿no?
No,
y resulta que
no tiene
es
dinero,
al contrario.
Claro.
El que no tiene dinero, el que no tiene dinero. Por eso se entendía tampoco que ese impuesto lo pagara el consumidor, el cliente, porque ese impuesto, el de actos jurídicos documentados, y perdona que me desvíe, pero ese impuesto precisamente se pone porque cuando uno compra se entiende, la filosofía de ese impuesto es que cuando uno compra un piso está haciendo una manifestación de poder económico, ¿no? Y entonces el Estado le dice, oye, tú que tienes dinero para comprarte un piso, me tienes que pagar este impuesto. Y resulta que es todo lo contrario. Aquel que pide esa hipoteca es que no tiene efectivamente recursos, ¿no? Y se tiene que endeudar hasta arriba. Y por tanto es especialmente criticable que estemos por encima ya de la media europea en los tipos de interés en los bancos, porque insisto, y además ahora ya las hipotecas no se dan con la misma ligereza,
no,
y hay que felicitarse.
Y a partir de
por
ahora,
ello, menos.
Yo planteo un replanteamiento sobre el tema de la vivienda.
A ver.
Volver al sistema de letras.
¿Otra vez?
El mejor sistema que el de las hipotecas. Es decir, la constructora que quiera construir pisos, que pida ella el crédito al banco.
Eso era antes, efectivamente.
Que arriesgue. Y después que esa constructora
te pase incómodos
gire
plazos.
Letras o plazos a sus clientes y que se responsabilice del cobro de sus clientes. Y si sus clientes no le pagan, la quiebra vendrá de la constructora y la constructora, que tiene mucho más dinero que el cliente, será quien tendrá que pagar a, al banco. Es un sistema mucho mejor. Y es un sistema que al final sale mucho más barato y que para los clientes es mejor. Dirán que es atrasado, que es de otra época, pero es que eso funcionaba. Este sistema no ha funcionado y este sistema nos ha llevado a la mayor crisis que ha tenido el sistema el capitalismo en toda su historia.
De hecho, además, las empresas, una cosa muy rápida, lo que hacían era pedir una hipoteca para que tú te subrogaras. En estos últimos tiempos, fundamentalmente se ha hecho así, ¿no? Pero es verdad que anteriormente era a través de letras. Yo no lo conocí, pero puede ser que la idea de Antonio no sea para, en absoluto descabellada, claro, y que por lo menos sea la empresa la que sufra las consecuencias.
Claro, por el interés,
¿no?
Si de los bancos, por el interés de los bancos se quitó, pero evidentemente es que a mí me parece mucho más racional y más humana, ¿eh? ¿Por qué? Porque la empresa, al final, concede préstamos a clientes que a través de letras mensuales que, sin embargo, los bancos no le dan esas hipotecas. Es decir, ¿qué joven se puede comprar un piso en estos momentos? Ninguno.
Inalcanzable,
porque,
ya.
Ningún banco le da una hipoteca. Mientras que cuando existía este sistema, todos los jóvenes se podían comprar un piso en España.
Además, lo preocupante de todo esto es que los bancos, habiendo perdido la partida, es decir, habiendo Sánchez enmendado la plana al Poder Judicial y teniendo esa derrota, ¿no?, de que van a ser ellos quienes tengan que pagar el impuesto, claro, todos sabemos y está en boca de todo el mundo que los bancos van a remediar eso de alguna forma. Es decir, el banco al final tiene muchísimos instrumentos para ese dinero que no está entrando por un sitio, recuperarlo a través de otro. Entonces, si ya está el precio de las hipotecas subiendo en España, imagino que estos datos son todavía anteriores a la sentencia del Poder Judicial y a la enmienda de Pedro Sánchez. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde van a recuperar los bancos el negocio perdido?
Y además, ¿vosotros os dais cuenta cuando una persona llega a un banco a pedir una hipoteca o un crédito que es casi peor que cuando va al médico enfermo? Es decir, está en manos del banco por completo. A no ser que el señor tenga muchísimo dinero, por tanto no necesita pedir nada al banco, sino que va a exigirle al banco, allí va y le ofrecen lo que le ofrecen. Bueno, oiga, sí, usted va a firmar una hipoteca, pero tiene que ponernos un seguro de vida y el seguro del coche y el seguro de decesos.
Sí, no tienes margen de maniobra.
No tienes margen para decirle que no, porque te lo hace ese banco y otro no. Están todos compitiendo los bancos entre ellos, como tú decías. Esto es un mercado libre menos para la banca, porque prácticamente se mueven todos en lo mismo. Es decir, estos son lentejas. Si las quieres, las comes, y si no, las dejas. Bueno, pues a mí me parece que con otro que los ciudadanos deberíamos de buscar otros sistemas que nos protegiesen mucho más ante la banca.
Por cierto, ya que hablamos de viviendas, es verdad que se ha reactivado el tema de la construcción, fundamentalmente, ¿no? Cosa que, en fin, es una buena noticia para todas las personas que viven de esto. Pero atención, porque en España sigue habiendo cerca de 1,5 millones de viviendas vacías. Esto no quiere decir que todas estén a la venta, pero muchas sí. Sin embargo, se sigue construyendo. Cuidadito con esto, ¿no? Porque nos podemos volver a encontrar que a la mínima que nos vengan mal dadas, volvamos otra vez al tema de edificios vacíos, otros a medio construir, constructoras arruinadas, inmobiliarias que no...
Ya.
Hay que tener cuidado.
Se habla mucho del 1,5 millones de viviendas vacías, pero habría que saber distinguir cuántas de esas son segunda vivienda. Pues claro,
pero una segunda vivienda se considera vivienda vacía.
Claro, por supuesto. Es decir, claro, tú tienes una segunda vivienda en una zona de veraneo que no la ocupas el tiempo que tienes que ocupar una vivienda para que reconocer que es una vivienda ocupada, pues la tienes prácticamente 11 meses al año y es que hay muchas viviendas.
Pero tienes todo el derecho a tenerla vacía.
Por supuesto,
hombre, claro.
Pero que es una segunda vivienda.
Lo digo porque
vivienda.
Hay ayuntamientos que están persiguiendo precisamente eso de una manera injusta, porque muchas de esas segundas viviendas son un poco el ahorro de muchas familias.
Claro que sí. Además, estamos en un país donde la propiedad privada
pero que se habla mucho siempre de la segunda vivienda, de la vivienda vacía, y es que muchas de esas viviendas no son vacías, son viviendas que tienen las personas para veranear o como inversión, porque en España fundamentalmente la inversión se ha invertido en ladrillo.
Pero es una inversión muy penalizada por lo que estamos viendo y por lo que apuntaba Maite, ¿no? Es verdad que muchos ayuntamientos y hay partidos políticos que están día sí y día no abogando porque hay que penalizar a quien tenga una vivienda vacía y no la quiera poner en alquiler y además a un precio social, sí. digamos, de ahora esa, sí. y de esa manera.
Y la,
¿no?
y la crisis ha demostrado una cosa, que era en España el tener una vivienda era una seguridad para el futuro enorme, y la crisis ha demostrado pues que no es así.
Que ya no lo es, porque no se vende a los precios, o sea, que antes se vendían, efectivamente.
Ha perdido un valor enorme.
Y claro, y además, hablando otra vez de la fiscalidad, y perdón que vuelva a sacar aquí los impuestos, pero claro, es que encima, cuando tú compras una vivienda y se la quieres transmitir a tus hijos, claro. o tus padres se las quieren transmitir sí. a ti, luego encima los impuestos de sucesiones son terribles en algunas comunidades. Entonces, por una propiedad por la que has estado pagando toda tu vida, el IBI, la compra, la hipoteca, los impuestos, los actos jurídicos documentados, todo lo que pagas, luego encima, cuando la quieres transmitir o la quieres recibir, encima eso está penalizado por el Estado, ¿no? Entonces, es que a mí me parece que ese impuesto, desde luego, es absolutamente antisocial, antifamiliar e insolidario. Y había que hacerlo desaparecer de todas las comunidades autónomas, porque luego va por barrios. Claro, hay algunas que las graban mucho y otras que, por ejemplo, en Madrid está prácticamente bonificado, ¿no? Y me parece que esa debería ser una legislación nacional y que se prohibiera ese impuesto, sinceramente.
En el impuesto de sucesiones y donaciones es especialmente doloroso, ¿no?, el gravamen, porque todos estamos de acuerdo en que para que un estado de bienestar funcione, siendo más o menos liberales, hay que pagar unos impuestos, ¿no? Luego podemos discutir si tienen que ser más altos
o más... Ya los pagamos durante toda la vida activa de esa vivienda.
Claro, a lo que voy es decir, pues el IRPF, podemos discutir, ¿no?, cuál tiene que ser la carga impositiva. Pero claro, cuando llegamos a sucesiones y donaciones, nos encontramos en que hay gente que está rechazando herencias porque no puede pagar el impuesto, lo que supone un auténtico delirio.
Eso se llama rechazarla a beneficio de inventario, porque es imposible asumirla, efectivamente.
Porque además aquí el mantra de que el impuesto va a perjudicar al rico y a favorecer al vulnerable, ocurre justo lo contrario. Es el vulnerable quien no puede pagar ese impuesto y por lo tanto tiene que renunciar a una herencia o quien no puede recuperar una vivienda heredada porque tiene que pagar un impuesto que sus padres ya pagaron. Y el rico no va a tener ese problema, porque el rico, aunque
además,
le subas ese impuesto, lo va a pagar.
Y además hay que pagarlo a tocateja, ni a plazos, ni nada, a tocateja.
Y otra cuestión, además, es que dicen, la Constitución española dice que todos somos iguales ante la ley. Y aquí hay españoles de una manera y otros españoles de otra, porque evidentemente, por ejemplo, en Madrid no se paga este tipo de impuestos, pero en Andalucía se paga una burrada. ¿Qué pasa? ¿Que el andaluz es un español de menos calidad que el madrileño o que el de otra comunidad autónoma? Pues evidentemente es una injusticia tremenda. Y ojo, no caigamos en lo que dice Susana Díaz, que ella dice de igualar todos los impuestos, pero no quitar esos impuestos.
No, por arriba.
Que Madrid ponga ese impuesto.
Déjate.
Eso es como
Madrid lo tuvo, lo que pasa que ahora prácticamente ha desaparecido.
Es lo que se llamaba lo del lecho de Procustes, ¿no? Cuando estás tumbado en la cama y tienes que ser todos iguales, en vez de darnos comida para que crezcamos, nos cortan las piernas, ¿no?
Es un poco ahí. Aunque hablando de impuestos injustos, ayer lo comentábamos en esta misma mesa, los que le están cayendo encima, los que nos están cayendo encima, y lo que te contaré, lo que te rondaré, Morena, los conductores. Ayer hacíamos lo hemos hecho varios días, un recuento de los impuestos que tiene que pagar alguien que decide comprar un coche, por ejemplo, porque lo necesita para trabajar, y es que son 9 impuestos uno encima de otro. O sea, desde el de matriculación, empiezas por el IVA, el de matriculación, el de circulación, el impuesto que tienes que pagar en los combustibles, lo que tienes que pagar luego por aparcar, en fin, el que necesite meter el coche en un garaje, pues el garaje. O sea, que al final comprarte un coche es que ya va a ser un objeto de superlujo.
No, es que ya no compensa. Y yo creo que hay mucha gente, sobre todo los que viven... Hombre, como tú decías, Eli, hay gente que lo necesita para trabajar. Los que viven, por ejemplo, fuera de las ciudades, que tienen que venir a trabajar, es inevitable, ¿no? Pero los que viven en las grandes ciudades, mucha gente está echando sus cuentas. Yo estoy a punto de hacerlo también. Tengo muchos amigos que han dejado... han vendido los coches y no han vuelto a comprar coche, porque al final, con el transporte público, con los cabifáis, con los coches eléctricos, ya con los patinetes, con las bicicletas, con tal, es que cuesta un pastón. Te puedes alquilar un coche con conductor diario y no llegas a lo que te cuesta el coche al año, si haces cuenta. Claro. Entre todos esos impuestos, luego mantén el coche.
Claro.
Un seguro para ese coche. Es imposible ya mantener.
Sobre todo que es un bien que te lo compras y al día siguiente de comprarlo ya
se ha devaluado.
Has perdido un 40%.
Es verdad.
Todos esos impuestos que has pagado inicialmente lo has perdido. Por tanto, es una compra ruinosa, ciertamente. De hecho, ahora lo que está muy en alza dentro de las propias compañías de coches es el renting.
Claro.
Que antes era solamente para empresas, pero ahora se está normalizando incluso para particulares. Oye, pues es
una opción.
Un alquiler de coche.
Si al final todo es
lo tienes tres años y luego decides.
Tres o cuatro años
y lo cambias.
Y te vas a otro y un renting. No tienes ni entrada ni.
Bueno, y a todo esto, Antonio, impuestos para luego no poder circular.
Claro.
Porque la Almendra Central, por ejemplo, de Madrid se va a cerrar. Y entonces, ¿para qué quieres un coche que pagas para circular sin poder circular?
Pues mira, voy a aprovechar, ya que me lo pones en bandeja, para avisar a nuestros oyentes que el próximo viernes, que es el día en que se cierra la Gran Vía al tráfico, este programa se va a hacer en directo en Callao, en una carpita que nos van a poner allí.
Qué bien.
Y allí vamos a estar, no sé cómo llegaremos, volando. Volando, compañero.
Tendréis a medio Madrid allí intentando hablar en esta tertulia para contar.
Haremos
una excursión. Y además la parada del metro de Gran Vía está cerrada, ¿eh?
Oh, madre mía.
Dato para nuestros oyentes, si quieran ir a verte,
andando,
Eli, no pueden ir en metro.
Andando, y si el semáforo no está en rojo, que ahora también hay semáforos, van a poner semáforos en
para
rojo
peatones.
Y en verde, para que algunas calles solo sean de una dirección.
Ya se hizo el año pasado Navidad un poco.
Sí, pero el año pasado ponían policías que te decían, señora, ahora circule hacia la derecha. Y de, ¿qué me deja el niño en la tienda? No importa, dé usted toda la vuelta a la manzana y vaya por la calle corresponde. Ahora hay semáforos, que es muy bonito. Una noticia más, antes de hacer un pequeño paréntesis para la publicidad, pero ya que estamos con coches y estas cosas, un parking de Manresa, atención, sustituye España en el ticket por país explotador.
Ah.
La noticia está ahí, pues bueno, lo mejor ha sido que los responsables del aparcamiento, que está en Hospital San Jean de Déu, aclaran que se debió a un simple error humano y que esto ya lo han solventado. Pero ¿cómo puedes tener un error? Llamamos error humano, definición de error humano no es esto, ¿no? O sea, un error humano es que, pongas ticket con una H intercalada o alguna cosa de estas, que te confundas, en vez de hospital pongas, casino, San Juan de Déu, pero país explotador, esto...
Con el modelo educativo que han tenido en algunas comunidades
autónomas, a lo mejor se han liado.
Pues evidentemente a los niños les han asimilado tanto a España con país explotador o que España nos roba,
bueno, pero
que al final les sale solo.
Yo la España nos roba no lo comparto, pero que España es un país explotador, por descontado. Vamos, yo a Antonio, por ejemplo, y a Maite, siempre que los he visto están trabajando. Entonces yo creo que España es un país explotador.
Yo también.
Absolutamente, y a ti también,
yo
Eli.
También.
Siempre, o en la tele o en la radio y tal. Y además, si hacemos una encuesta y salimos a la calle y empezamos a preguntar aquí a la gente y tal, oye, ¿considera usted a España un país explotador? Seguro que se califica como explotado.
Y al jefe no te cuento. No, pero es verdad, nos reímos, pero hombre, es muy triste que esas cosas pasen. Y no cuela, lo del error humano no cuela. No. Aquí hay una asimetría, ellos, los independentistas, pueden decir de España lo que les dé la gana. Ah, pero como se te ocurra a ti decir lo más mínimo de ellos, tienen una piel de fina, que es imposible. Además, luego lo trascienden al insulto al pueblo catalán y esas cosas. Bueno, en fin, muy triste lo que está pasando.
Me voy a enterar de cuánto cuesta el parking este, porque a lo mejor lo que hay que poner, querían poner parking explotador y han puesto país explotador.
De todo modo, la democracia, que lo olvidamos muchas veces, es el único sistema en el que el responsable de lo que ocurre son los ciudadanos.
Ya.
Porque tienen la posibilidad de cambiarlo.
Ya.
En Cataluña deberían de comprender que tienen la posibilidad de cambiarlo y que si no lo cambian son los responsables de lo que está pasando.
Bueno, pues fíjate, estamos con las elecciones andaluzas, mete ahora unas elecciones catalanas, compañero. Bueno, que hacemos un pequeño paréntesis. Volvemos enseguida.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes. Tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid y tenemos noticia de ultimísima hora. La policía ha detenido en Zaragoza a César Román, el empresario conocido como el rey del cachopo, al que se llevaba buscando una temporadita, y lo ha detenido además como presunto autor de la muerte de su novia, de Heidi Paz Bulnes, cuyo cuerpo apareció troceado, qué barbaridad, en una maleta en el pasado mes de agosto. Es una noticia de EFE, se remite a fuentes policiales, pero ya tenemos al rey del cachopo, por lo visto, detenido. Y hete aquí que Antonio Martín Bombón conocía al rey del cachopo. ¿Tú lo conocías?
Bueno, conocerlo personalmente no, pero él,
ah, no, no,
él me
nunca
tenía
te
amenazado en las redes sociales. Hace
que te tenía amenazado
hace
a ti.
Mucho tiempo.
¿Qué pasa? ¿Pusiste una crítica gastronómica sobre el cachopo es que este hoy hombre, en día? Malo. Este ¿cachopo hombre, duro o qué?
Este, no, este hombre es que era un tipo de extrema derecha, muy de extrema derecha. Y fíjate tú que yo le parecía un hombre de izquierdas y peligroso.
Toma.
Y me insultaba constantemente. Y cuando he visto que ha salido todo esto, yo pensaba en un primer momento, se había marchado por deudas, estas cuestiones.
Sí.
Pero cuando ya he visto que la policía lo seguía porque ha descuartizado a su esposa, pues claro, era un personaje de casta, ¿eh? ya de antiguo.
Madre mía. Bien, pues lo han detenido en Zaragoza, se pensaba que había salido de España,
y
seguramente.
Y ha tardado poco las fuerzas y cuerpos de seguridad
es que son
del
muy
Estado
buenas.
En echarle
las nuestras
mano.
Son muy buenas, sí, sí. ¿Eh? O sea que, en fin, pues bueno, ahí tenemos un zumbao menos por la calle.
Un zumbao que,
cual,
si no me equivoco, participaba en tertulias y demás,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
se
sí,
había
sí.
hecho un personaje, ¿eh?
Sí, sí,
como
sí.
tantos otros, ¿no? Que con piel de cordero luego albergaban dentro un lobo, y se ha hecho esto, pues fíjate, qué calaña.
¡Qué barbaridad! Bueno, voy a acabar con una noticia. A ver, cuál tenía yo por aquí una que me había gustado. Tengo tantas encima de la mesa. Una decena de expertos en inteligencia artificial reclaman a la Unión Europea la creación de una figura en Europa para vigilar el desarrollo de los robots. No vaya a ser que se nos desmadre. El defensor, no sé si el defensor del humano frente al robot o del defensor del robot frente al humano, pero la cuestión es que esto va a haber que empezar a legislarlo porque va a una velocidad tremenda, ¿eh?
Claro, es que yo creo que la inteligencia artificial de la que no hablan, por ejemplo, nuestros políticos, que se dedican a hablar de a insultarse y a hablar de las cosas que solamente les pueden hacer ganar elecciones, pero hay luego temas de fondo en España de los que no se están tratando, y ese es un fenómeno que yo creo que nos va a atropellar a todos los que vivimos en esta, somos coetáneos de este momento de la historia, ¿no? Y claro, hay implicaciones no solo laborales, que van a empezar a desaparecer empleos que los van a ocupar los robots, sino también implicaciones éticas. Mira, ahora cuando se habla de los coches que van a poder circular sin conductor, pues hay un gran debate sobre cuando no hay un conductor al mando de un volante y hay que tomar decisiones, como por ejemplo, y aunque suene muy duro, ¿a quién matar, a quién atropellar? Cuando tienes que elegir, por ejemplo, que cruza un niño, cruza y tienes que girar y dices, no sé, ¿y quién va a decidir esas cosas? Quiero decir, y sobre eso no se están tomando ninguna decisión.
Oye, el otro día hablaba aquí de las motos volantes que han empezado
en Dubái.
La policía de Dubái, cuando aquí estamos con el debate del diésel y tal, ya se están probando motos que vuelan. Pero es que también se está probando ya, no recuerdo en qué país, un robot que es un presentador de televisión, claro, y que cuenta todas las noticias, pero que más va aprendiendo con la inteligencia artificial, va aprendiendo y al final las noticias puede sustituir a cualquier humano ya, preparando incluso noticias. Tú imagínate lo que es tener una redacción, claro, con 24 horas.
Fíjate los tertulianos, tenemos un futuro malísimo.
Se acabó,
fíjate que
se acabó,
no están los presentadores, ¿eh? Lo tenemos fatal. Por cierto, el otro día yo escuchaba un robot, que los japoneses en esto son los number one, y ya han fabricado un robot que tiene pensamiento propio, es decir, puede optar entre tantas posibilidades que él termina argumentando, es decir, y al robot alguien le llamaba robot y el robot respondía que llamarle al robot era como llamarle a la persona que le había llamado simio, que él era una inteligencia artificial. O sea, te quiero decir que ya hemos dado ese segundo paso, o se está empezando a dar, del robot que efectivamente toma
que pueda
decisiones,
discernir, ¿no?
Que discierne entre lo que le dicen y que opta además por una respuesta que no está programada previamente.
Bueno, sí, cuando veíamos esas películas en las que parecía que había robots que se preparaban para la guerra y decíamos, bueno, ciencia ficción.
Estamos a las puertas.
Estamos a las puertas.
Y además esa revolución ya ha empezado sobre todo en los ámbitos de trabajo más vetustos, como por ejemplo son las fábricas de coches.
Claro.
Se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo por culpa o gracias, porque tiene su parte mala, pero también su parte buena, la revolución digital, ¿no? Y yo creo que hay muchos debates estériles ahora en la política, los aforamientos, no sé, muchísimas cosas de las que estamos hablando, y de esto habría que hablar muchísimo más, y sobre todo con carácter técnico.
Sacamos a Franco del Valle de los Caídos, pero no nos ocupamos de lo que de verdad nos compete.
A nosotros
nos compete.
Se nos ha acostumbrado a todos desde hace muchísimos años el que la misión que tiene que tener cualquier persona que viene al mundo es trabajar. Y a lo mejor no es trabajar.
Tienes toda la razón.
Que tiene que tener cualquier
qué maravilla, Antonio.
Durante todo el mundo, porque a lo mejor vienen otros que van a hacer ese trabajo y tenemos que empezar a comprender que hay que diseñar sociedades del ocio, por ejemplo, o sociedades de otro tipo que permitan que los hombres y las mujeres podamos vivir.
Y subsidiadas de otra manera. Claro, esa sociedad, claro, porque si no trabajas no tienes ingresos.
No, pero es que
a lo hay sociedades donde se plantea una renta fija, porque a veces cuesta más dar un trabajo a una persona que pagar por parte del Estado un dinero.
En estos momentos con el tema de las pensiones, que siempre se están pensando, es que los planes de pensiones no van a llegar, las pensiones no van a llegar para poder pagar en el futuro. No, alguna vez hemos pensado el que podríamos construir sociedades, pueblos o ciudades de ocio para las personas que se retiran, con todas las comodidades que tengan, y a lo mejor no necesitamos.
Y sobre todo porque ahora cada vez vivimos más.
No necesitamos pagar pensiones. Claro. Con el coste de las pensiones podríamos diseñar una sociedad diferente.
Que me apunto, señores, que yo me apunto a esto, a la ciudad del ocio y a llegar a este
si
mundo,
se
no a trabajar, sino
políticos, de que estas cosas, hay que tratarlas.
Pues es verdad. Y andamos a veces con unas.
En la espuma, estamos en la espuma del mar. Tonterías
de mucho cuidado. Bueno, es viernes y por lo tanto nuestra tertulia acaba cada viernes, para dejar buen saborcito de semana con las buenas noticias que nos trae Nieves Ortiz. ¿Tenemos
buenas
o no? Porque
hombre,
hay veces que digo, va a ver si no va a encontrar ninguna.
Nada, además, mira, estabais hablando de la inteligencia artificial, yo me baso ahora en la inteligencia emocional y me pongo un poquito flamenca y todo, fíjate. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos sabido que en un tablao flamenco cordobés, en la Rambla de Barcelona, un turista asiático que se marchaba de crucero había olvidado la cartera. ¿Cuánto tenía la cartera con la documentación y demás? $3,500. O sea,
está bien.
Está bien,
sí,
¿no?
Una buena cantidad. Se lo encuentra y dice qué alegría.
Claro, vas a la discoteca, iba de crucero, o sea, era un turista. Han conseguido los trabajadores y los responsables del local dar con él y, después del crucero se va a pasar, lógicamente, a por esa cartera. Me encanta porque han emitido un comunicado, esto es del tablao, que dice, como estaba de crucero, dice, la historia finalmente acabará en buen puerto.
Claro.
Muy chisposo, la verdad. Me ha gustado.
Bueno,
ahora llegan y dan 5 euros de propina.
Bueno, esa es otra.
¿Quién
que se estire un poco.
Sí, un poquillo.
Venga.
Quien parece que podría haber encontrado a la primera candidata para ser su esposa es un vecino de Manresa, tiene 82 años.
Me encanta este hombre.
Publicó esta semana en un diario catalán el siguiente anuncio. Señor mayor desea amistad con señorita hasta 37 años, no fumadora, buena presencia, sensible, amante de la naturaleza, dejo herencia, que aquí está lo más sustancioso.
¿Para qué andarse con
efectivamente
¿cómo chiquitas? ¿Cómo están en Manresa, entre el parking y esto? Sí.
Están enloquecidos. ¿Cuánta herencia? ¿Cuánta herencia?
Vamos a ver.
Perdona,
tiene
aquí ya lo practico.
Un piso céntrico, una finca con árboles frutales, cobra una pensión de 1.800 euros, no quiere dejárselo a los hijos porque se lleva muy mal con ellos y en total el patrimonio asciende a 400.000 euros.
¿Qué tal está de salud ese señor? Que yo cuando pongo una peluca y voy para allá.
De salud está bien.
Si no tengo que aguantarlo mucho tiempo.
Pero habla de señoritas. De todas formas, de salud habla bien y dice que está, vamos, espléndido en todos los sentidos. ¿Sexo?
Sí, claro.
Claro que lo tendría con ella, naturalmente. En el momento que firme que es mi esposa, ya tengo derecho a pedírselo. Porque yo, a pesar de mi edad, Yo funciono,
le decía una compañera años. De Antena 3, ¿sexo? Sí, claro, yo funciono.
Bueno, tendrá derecho a pedirlo, pero ella a negarlo también, ¿eh?
Oye, pues si no lo sabe. Está firmando, ¿no? Pero sí que entre las que respondieron al anuncio, he escogido a una mujer que es cubana, divorciada, con dos hijos y que tiene 38 años. ¡Y! Al límite, porque la pedía menores de 37.
Sí, ha hecho una excepción, mucho la ha tenido que gustar.
Parece que le ha gustado.
Sí. Van a estar un tiempo conociéndose y veremos
cómo
va
él.
La cosa.
Bueno, yo lo escuché en una entrevista que decía que, para que lo sepa la susodicha, que él se cocina su comida. No sé si tiene que le envenenen antes de tiempo para cobrar la herencia.
Es antiviudas negras, ¿no?
Exacto. O sea, que lo tiene todo preparadito.
Bueno.
Preparadito lo tenía todo en el Congreso de los Diputados, donde hubo un simulacro de emergencias. Has de saber que el lunes ya hubo un presimulacro. Que incluso un compañero de la delegación EFE no se enteró mucho y le preguntaba a los compañeros, ¿dónde andáis? Pues ¿dónde estás tú? Que tenías que estar fuera y seguías dentro. Bueno, pues el miércoles la ministra, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, hacía el anuncio, pero claro, todo el mundo deprisa. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, vamos, pues que estamos de simulacro.
A ver...
Y seguro que respetando los parámetros de la Comisión Europea podemos dar mayor capacidad de gasto a las corporaciones.
Muchas gracias.
Gracias que veremos cómo nos cojan haciendo declaraciones con el simulacro, nos matan.
Ay, cómo nos cojan, nos matan. Pues ala, con las sirenas corriendo.
Me encanta.
Éxito,
me
éxito.
Encanta.
En 7 minutos, 1.800 personas.
Sí. Yo estuve, me pilló en el baño y tuve que salir rápido.
Pero bueno,
sí,
¿no? ¿Qué hace un... ¿Pero cómo te pillé en el baño?
Sí, estaba.
Pero
oye,
se lo habían anunciado la hora y todo.
Fui al servicio un minuto y tal, y de repente dije yo, acababa de ser además la sesión de control. Y sí. Estaban ahí y tal, y bueno, pues cuando salí me crucé con todos los cocineros, los de las obras y tal, y estaba saliendo ya al último.
¿Sabéis una cosa? Cuando fue puente que tuvieron que salir corriendo los diputados, desalojaron en 2 minutos.
Sí. Tardó más el simulacro que el puente.
A lo mejor es mejor decirles que se van de puente. Sí.
En vez de simulacro dicen, Dios, señores, a partir de ahora nos damos puente. Y sale todo el mundo. Oye, pues puede ser una buena idea incluso para desalojar cualquier puesto de trabajo.
Pues sí.
Que sepan los trabajadores, a partir de este momento vacaciones. Vamos, eso se desaloja volando. Tan volando como vamos a desalojar ya nuestra tertulia, porque llega Clara Esteban con la Clara Agenda. Muchas gracias, Nieves, por esa sonrisa con la que acabamos los viernes. Gracias, Maite Alcaraz.
Adiós, Eli. Un
hasta
placer.
El próximo día. Dani Ramírez.
Un placer.
Hasta la próxima. Antonio Martín Bomón.
Hasta la próxima.
Que os dejo que sigáis opinando en el pasillo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, venga, hasta ahora.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos a las puertas de un fin de semana lluvioso, así como tristón, pero hay muchas cosas para hacer que no son solamente quedarse en casa con la batamanta y, en fin, la radio puesta. Hay cosas muy entretenidas que hacer para toda la familia y que además son solidarias. Clara Esteban, qué guapa estás.
Estoy preciosa, ¿verdad? Bueno, me queda un poquito grande el chaleco de voluntario del Banco de Alimentos de Madrid, pero me lo he puesto para recordar que todavía, bueno, pues estamos a tiempo de inscribirnos para la gran recogida de alimentos que va a ser los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en toda la Comunidad de Madrid. Ya sabemos que en esas fechas pues habrá muchos voluntarios con un chaleco como este. Les quedará mejor que a mí.
No,
a mí
me queda un pelín grande. Te queda así como con hombreras ochenteras.
Es tremendo. Bueno, pues pidiéndonos que aportemos un poquito de alimentos a la salida de muchos supermercados que también colaboran. Y dicho esto, os contamos que este domingo podemos participar en la séptima carrera y caminata popular por la diabetes, y nos lo cuenta Pilar Bodas, que es responsable de proyectos de la Fundación para la Diabetes.
El próximo domingo 18 de noviembre, la Fundación para la Diabetes y la Asociación Diabetes Madrid celebran en el Parque del Oeste de Madrid la carrera y caminata popular por la diabetes. Un evento solidario y deportivo que se celebra en torno al Día Mundial de la Diabetes, que este año el lema es Familia y Diabetes. Habrá pruebas deportivas para todos los públicos, una carrera de 10 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros, una caminata de 2,5 y carreras infantiles para los más pequeños.
Y si estás pensando en hacerte un pequeño tatuaje, mañana es el momento. Mel y Johnny, de Cuatro Líneas Tatú, nos cuentan por qué.
Hola, el equipo de Cuatro Líneas Estudio de Tatuajes, situado en Carabanchel, colabora el sábado 17 con Luchando por los PPPs, para conseguirles esa ayuda que tanto necesitan.
Haremos chiquitatus por 40 euros. Os esperamos el sábado 17, junto al Metro Porto, línea 5. ¿A qué estáis esperando?
Esto de los tatuajes
solidario
a beneficio de Luchando por los PPPs, que es una organización que se ocupa de dar una nueva oportunidad a los perros abandonados, de los llamados potencialmente peligrosos, perros que muchas veces se convierten en víctimas de modas o prejuicios por su complexión, cuando sabemos que lo importante es que tengan una educación y una sociabilización adecuada y sobre todo pues mucho cariño. Así que bueno, mañana sábado en el estudio Cuatro Líneas, que se encuentra en Carabanchel, Metro Oporto Urgel, desde las 10:30 de la mañana, y luego van a abrir hasta que
el cuerpo aguante.
Se haga el último tatuaje y se puede reservar cita en el 689-37-3552. Y esta misma tarde, para que los niños y niñas desarrollen desde sus primeros años el compromiso y la solidaridad con los demás, y de paso tenerles entretenidos un ratillo, una actividad gratuita. La plataforma del voluntariado nos hace esta propuesta que nos cuenta Beatriz Cedena, que es técnica de sensibilización y que estará impartiendo este taller.
Desde la Plataforma del Voluntariado de España organizamos esta tarde a las 6 en FNAC Parque Sur un taller para niños y niñas a partir de 8 años. Hablaremos de solidaridad y voluntariado y tendremos una sesión de dibujo creativo con la ayuda de un ilustrador profesional. ¿Te vienes?
Pues esto va a ser a partir de las 6 de la tarde, como escuchábamos, para niños y niñas a partir de 8 años en la FNAC de Parque Sur. Y atención, porque hoy es el último día para participar en Voluntariarte, un concurso con dos modalidades, dibujo y escritura, y con dos categorías, infantil y juvenil. Y el tema es el voluntariado y sus 10 ámbitos de actuación. Toda la información está en la página Voluntariarte. Y en el Off de la Latina, que es un local precioso en la calle Mancebos número 4, que no hay que confundir con el Teatro de la Latina de toda la vida, pues tenemos un espectáculo que queremos recomendar porque refleja la realidad de lo que viven muchas personas negras que han nacido o viven en España. Es el caso de Silvia Albert Solé, una actriz negra nacida en San Sebastián y que es protagonista de No es país para negras.
No es país para negras es un espectáculo, un unipersonal, que nace de la necesidad de acercar las diferentes realidades que existen en España al público. Entonces, por medio de mis vivencias y de las vivencias de otras hermanas y de otras amigas, cuento parte de la historia no contada de las mujeres negras en España. Es una tragicomedia de las que congelan la sonrisa.
Pues este espectáculo, No es país para negras, surgió cuando se quedó embarazada Silvia de su hija Alma y se planteó cuáles serían sus referentes creciendo como negras en España. Una reflexión sumamente interesante que podemos disfrutar hoy a las 8:30 en el Off de la Latina, en la calle Mancebos, número 4. Y estamos escuchando de fondo a Miguel Poveda porque ya están a la venta las entradas para una velada muy especial que va a tener lugar el próximo 26 de noviembre.
Todavía hay tiempo.
Lunes, no el lunes que viene, sino el siguiente. Y que se llama Estrellas por la Ciencia. Va a participar Miguel Poveda junto a muchos otros artistas como Antonio Carmona, Pasión Vega, María Toledo, Cristina Toledo, bueno, el ballet de Víctor Ullate también. Y también vamos a tener una parte de gastronomía y todo ello va a ir a parar a la Fundación Isabel Gemio, que lleva 10 años luchando para recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras. Isabel Gemio, bueno, pues ya estuvo en el programa y nos contó en la lucha en la que está inmersa desde el nacimiento de su hijo.
Para conseguir las entradas uno entra en la página que tiene la Fundación Isabel Gemio y ahí se entera de todo y hay que darle un poco de vidilla.
Eso es, y también en la de Teatros del Canal. Desde 50 euros se pueden comprar estas entradas.
Perfecto, y además tiene fila cero, ¿eh?
Tiene fila cero para contribuir en la medida de lo posible. Y terminamos con el mercadillo solidario de la ONG África Directo, este ya muy orientado a los regalos navideños, que estará el sábado entre las 10 y las 8:30. Allí se puede desayunar, tomar el aperitivo, merendar pastas de las clarisas.
Oh.
Incluso a última hora tomar un gin tonic. El mercadillo, como decimos, es en beneficio de la ONG África Directo en la calle José Abascal 45. Recordamos, desde las 10 de la mañana, en beneficio de todos los proyectos de esta ONG que lleva muchos años trabajando en el continente africano y que nos da el desayuno cuando a su apertura a las 10 de la mañana bien. Y luego ya pues de tirón hasta el gin tonic.
Oigo palabra mercadillo y allí que
bueno, ahora entramos en el periodo fuerte momento. Porque vamos a tener muchos mercadillos solidarios, ¿eh?
Muy bien, ¿te vas a quedar con el delantal hasta que hagas Madrid sin fronteras?
Mira,
el domingo,
pues sí, voy a ver si puedo meterle un poquito aquí
unas pinzas
unas puntadas para que me quede un poquito más ajustadito y sí, estaremos a partir de la una en la noche del domingo al lunes en Madrid sin Fronteras con muchos temas porque la semana que viene se nos juntan muchas fechas muy importantes, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, Día Universal del Niño y también de las Personas sin Hogar.
Y el viernes que viene estaremos nosotros en directo desde la Plaza de Callao, pero esto lo contamos la próxima semana. Nos recogemos y nos vamos. Sean ustedes felices.